Hace 5 años, en el verano de 2005, cuando lo entrevistamos por primera vez, se hablaba de él como el hermano de Tabaré Vázquez, cuando el entonces presidente electo anunciaba que lo nombraría como prosecretario de la presidencia. Con el correr de los meses, el hermano de Vázquez fue tomando mayor protagonismo, porque su cargo de prosecretario lo puso al frente de la lucha contra el tráfico de drogas, uno de los temas que esta administración ha definido como prioritario. Comenzó a aparecer con más frecuencia en los medios, hablando de incautaciones millonarias, pero también de otros temas, como la seguridad presidencial o la coordinación de medidas del Sistema Nacional de Emergencias. Además, en septiembre del año pasado, Jorge Vázquez quedó en el medio de un confuso episodio en Antel, cuando una persona inventó una recomendación suya para poder ser contratado como asesor de seguridad en el directorio de esa empresa. 2 meses más tarde, la oposición cargó contra él por un préstamo especial del banco hipotecario que recibió para mudarse por razones de seguridad, en una resolución que luego el propio presidente de la República salió a defender. Finalmente, en diciembre, Jorge Vázquez volvió a hacer noticia porque se confirmó que en el nuevo gobierno acompañará a Eduardo Bonomi como subsecretario del Interior, aunque solo por algunos meses, porque está previsto que ascienda ministro cuando se cree el Ministerio de la Presidencia y Bonomi pase a ser entonces el titular de esa nueva cartera. Para hablar de todos estos temas, vamos a recibir en los estudios del Espectador al licenciado Jorge Vázquez, prosecretario de la Presidencia y futuro subsecretario y en realidad ministro del Interior. Licenciado Jorge Vázquez, buen día. Gracias por acompañarnos.
Muy buenos días, muchas gracias a usted por la invitación.
¿Para usted fue una sorpresa que el presidente electo José Mujica le ofreciera el cargo de subsecretario del Interior, que en realidad implica terminar siendo ministro poco tiempo después?
Sí, más que una sorpresa, para mí significó un reconocimiento, una actividad realizada durante 5 años, en mi opinión con bastante éxito, con una relación muy fluida, sobre todo con funcionarios del Ministerio del Interior, donde hemos encarado una actividad bien importante con respecto a la lucha contra el narcotráfico y el lavado de dinero, pero además por también el reconocimiento a un trabajo en equipo, un trabajo sistemático, que ha dado sus buenos resultados al cabo de 5 años. Para mí fue un reconocimiento personal bien importante, sobre todo, como usted decía en la introducción, ya no por ser el hermano del presidente de la República, sino porque creo que por mérito propio me he logrado ganar de alguna manera la responsabilidad que se me está adjudicando.
A partir de su respuesta me quedan 2 preguntas. La primera, ¿esta es una posibilidad? ¿Se manejaba esta posibilidad durante la campaña electoral? ¿Usted había tenido
comentarios? No, para nada. Esto surge como un planteo después de la campaña electoral. Yo me entero primero por los medios y después sí me entero oficialmente por la propuesta que se me hace.
Pero... Y la otra pregunta que me surgía. Usted ingresó a este gobierno porque gozaba de la confianza de su hermano, el presidente de la República. No se lo identificaba con ninguno de los sectores del Frente Amplio. ¿Sigue siendo esa su realidad?
Sí, sigo siendo yo
independiente. ¿Usted efectivamente es un independiente dentro del Frente Amplio o pertenece a alguno de los grupos?
No, efectivamente yo sigo siendo independiente, me he mantenido independiente, estratégicamente me he mantenido independiente.
O sea que si yo le pregunto a qué lista votó el 25 de octubre, ¿usted qué contesta?
Y me reservo el derecho a no contestarle. Pero estratégicamente me he mantenido independiente porque sobre todo... estando en un cargo de gobierno y la situación particular mía de ser hermano del presidente de la República, me pareció que era bien importante mantener una equidistancia saludable, terapéutica con los grupos políticos. Pero quiero agregar otra cosa más. En aquel momento, cuando se me designó, yo debo recordar que la fuerza política había definido algunos criterios para hacer las designaciones. Uno era... primero, la responsabilidad en cuanto a compartir el programa del Frente Amplio. Segundo, tener la idoneidad técnica para poder desempeñar el cargo. Y tercero, la idoneidad moral para poderlo desempeñar. En ese momento se consideró que yo, por reunir esas condiciones, se me designó. Y bueno, creo que al cabo de los 5 años pude demostrar que efectivamente era así.
Ahora, el hecho de que usted sea un independiente dentro del Frente Amplio, ¿Cómo va a jugar cuando le toque ser ministro del Interior? ¿Es saludable para un ministro no contar con un respaldo político directo dentro del partido de gobierno?
Mire, durante estos 5 años para mí ha sido saludable no tener ninguna vinculación directa con ningún partido, ninguno de los grupos del Frente Amplio. En realidad yo me debo al gobierno, me debo a mi fuerza política, pero me permite tener la autonomía necesaria para poder desempeñar el cargo sin tener que, bueno, ni rendir muchas cuentas, ni tener que ajustarme o estar sometido a algún tipo de sugerencias. En realidad me ha permitido desempeñarme con bastante autonomía, cosa que es bien importante cuando uno quiere separar las acciones de gobierno con las acciones del partido.
De todos modos, alguien puede decir, está bien, sí, no tiene el respaldo de ningún sector del Frente, pero de hecho tiene el respaldo de Tabaré Vázquez, que cuando deje la presidencia va a conservar una cuota de poder importante dentro del Frente, ¿no?
Sí, Cotelo, usted sabe que lo más importante para mí ha sido mantener o contar con el respaldo de la fuerza política. Nosotros hemos ido a la mesa política a rendir cuentas de nuestras actividades en la prosecretaría y sobre todo en la Junta Nacional de Drogas, y hemos tenido un respaldo unánime de todos los grupos en cuanto a la gestión. Tanto es así que, finalizando ahora este periodo de gobierno, yo en el mes de octubre viajé con Milton Román y con Ricardo Gil, invitados por el gobierno de Estados Unidos, y correspondía que yo le hiciera una consulta a la fuerza política de si se volvían a las elecciones, cuál era la línea que iba a seguir con respecto a los temas vinculados al narcotráfico y lavado de dinero. Y recibimos el total respaldo de la fuerza política diciendo, no, nosotros vamos a seguir trabajando en la misma línea que se ha trabajado hasta ahora, porque los resultados han sido realmente muy buenos y ustedes pueden comprometer una opinión de que se va a seguir trabajando en esta línea. O sea que fue un respaldo unánime de la fuerza política, con lo cual me da mucha más tranquilidad que estar respaldado por solamente uno de los grupos de la fuerza política.
Pero de algún modo usted es alguien que tiene el peso de Tabaré Vázquez en el próximo gobierno, alguien que está con esa representación detrás.
Pero no me lo han planteado en esos términos. ¿No? Nadie me ha planteado, te vamos a nombrar o te proponemos tal cosa, pues es el hermano de Tabaré. Para nada.
¿De dónde viene su vinculación con los temas de seguridad? Se lo pregunto porque, según su currículum, usted es licenciado en enfermería y además se ha especializado en administración de servicios de salud y en gestión de recursos humanos, ¿no? Hasta el año 2005 su actividad profesional se desarrolló en hospitales o en sanatorios.
Sí.
De todos modos, en todas las campañas electorales en las que su hermano fue candidato presidencial, y hablo de la del 94, la del 99 y la del 2004, usted estuvo junto a él en los asuntos logísticos y en particular en lo relativo a la custodia. Y ahora, en este periodo de gobierno, usted asumió algunas tareas que van más allá de lo que es tradicional en un prosecretario de la presidencia. Por ejemplo, fue y ha sido el responsable del Servicio de Seguridad Presidencial, fue responsable de la coordinación de la seguridad en la 16ª Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno en noviembre de 2006, fue responsable de la coordinación de la seguridad en las visitas de presidentes extranjeros, y en particular en las del presidente de Estados Unidos, George W. Bush, y el presidente de Brasil, Inácio Lula da Silva. ¿De dónde vienen sus conocimientos en esta materia?
Bueno, el tema de seguridad es un tema muy amplio. No está vinculado solamente a los aspectos, digamos, policiales o delictivos. Ya trabajando en el área de la salud, uno trabaja aspectos de seguridad, sobre todo en el área de la prevención. La seguridad hospitalaria es un tema muy importante. Pero siempre he entendido, y porque así me lo han enseñado, que la seguridad hay que encararla desde el punto de vista holístico. Tiene una serie de connotaciones y falla en general cuando uno trata de enfocarla desde un solo punto de vista. Y sobre todo funciona cuando uno tiene un enfoque preventivo. Una de las cosas que yo he aprendido tanto en mis vinculaciones con gente de distintos países es aquello de que la única guerra en la que uno no pierde nada es la guerra que no hace. Entonces, en seguridad uno trata siempre de no hacer guerras. Y tanto en lo que tiene que ver con la seguridad de los mandatarios, uno tiene que tratar de generar ambientes seguros donde los mandatarios, ya sean nacionales o extranjeros, puedan desarrollar su actividad con total normalidad, sabiendo que no les va a pasar nada, pero no solamente que no va a pasar nada desde el punto de vista de que puedan sufrir un atentado, sino que no le va a pasar nada desde el punto de vista de que no puedan tener un accidente, que no puedan tener nada que afecte su imagen como presidente, en fin. Tiene mucho de un enfoque preventivo que en nuestro medio y en general en el mundo se ha utilizado, o se conoce poco, o se ha utilizado poco. Es un enfoque bastante moderno. Yo, por suerte, mi mayor conocimiento que tengo ahora por los viajes que he hecho a nivel internacional, este enfoque es el que está predominando a nivel internacional.
Pero usted ya estaba metido en estos temas antes de llegar al gobierno. Lo demuestra esos antecedentes que yo mencionaba de las campañas electorales, cuando estuvo en el armado de la custodia del Tabaré Vázquez candidato. Incluso dicen algunos frente amplistas que participaron de aquellas campañas que usted se lo veía incluso como un exagerado en las preocupaciones por los problemas de seguridad que podía tener Tabaré Vázquez. ¿De dónde entonces esa sensibilidad y esa especialización?
Sí, no, lo de exageración, bueno, puede ser una sensación que tengan, que tenga alguna gente. En realidad, los años han demostrado que de alguna manera yo tenía razón con mi supuesta exageración. También cuando empezamos con el tema de narcotráfico era una exageración organizar determinadas actividades o prever determinado tipo de cosas, y los años nos dieron la razón de que en el Uruguay pasaban mucho más cosas que las que se suponían que pasaban. Mire, le voy a decir una cosa que también está vinculado con el tema seguridad. El que está del otro lado siempre va a tratar de hacerle pensar a uno que no pasa nada para que uno no tome ni medidas de control, ni cuide, ni proteja, ni... entonces eso se puede mover con total impunidad. En el caso de estas tareas que hemos asumido en este periodo de gobierno, bueno, el Uruguay es un país tranquilo donde nunca pasa nada, acá no hay narcotraficantes importantes, no hay organizaciones importantes, no hay lavado de dinero, no hay... Sin embargo, empezamos a investigar, empezamos a indagar. Dijimos, vamos a partir de la base de que estas cosas en el Uruguay pasan, porque el Uruguay no está aislado del mundo. El Uruguay es parte del mundo. Estas cosas pasan y vamos, bueno, y reconocimos que en Uruguay se lavaba dinero y salimos a buscarlo y lo encontramos. Reconocimos que en el Uruguay había organizaciones importantes trabajando y salimos a buscar y las encontramos. Hoy en día han sido procesadas y desarticuladas en el Uruguay organizaciones no solamente nacionales, sino nigerianos, serbios, europeos, bolivianos, mexicanos, tenemos más de 3.000 personas procesadas por narcotráfico y lavado de dinero, de un contexto de cerca de 8.000 personas que fueron detenidas en el transcurso de 4 años. Y con estas medidas que hemos ido tomando, el Uruguay pasó de ser un país muy expuesto y muy vulnerable en el año 2005 a ser uno de los países más seguros de la región en el año 2009. Así que no estábamos exagerando, estábamos enfocando el tema con muchísima responsabilidad.
Licenciado Jorge Vázquez, una pregunta más antes de sumergirnos en el tema lucha contra el narcotráfico, que usted ya de hecho abordó. Cuando se instaló este gobierno, a usted le correspondió crear el Servicio de Seguridad Presidencial. Pero además, esa custodia del presidente llegó a resultar más grande que la que tenían los presidentes anteriores. ¿Por qué?
Bueno, primero no fue más grande. Muchas veces se manejó públicamente de que era más grande de lo que tenían los presidentes anteriores. En realidad no es así. Numéricamente, en cuanto al número de personas, no ha habido variaciones sustanciales.
Por ejemplo, una nota del País de agosto de 2007 decía que ese servicio llegó a contar con 89 miembros, 49 de ellos incorporados después de la asunción de Vázquez.
Bueno, pero hubo periodos anteriores en que hubieron más personas que esas, Pero además hemos dado una característica diferente, distinta. Sobre todo, vuelvo a insistir, trabajamos muchísimo en lo que tiene que ver con la prevención. Y hay que tener en cuenta, y que en general no se dice, es que la responsabilidad de la seguridad de la Presidencia de la República tiene la responsabilidad de la seguridad de los mandatarios extranjeros que vienen al país. Cuando vino, por ejemplo, el presidente Bush, si bien se coordinó con el Ministerio del Interior, etcétera, etcétera, pero la responsabilidad primera fue la seguridad de la Presidencia de la República. Todos los mandatarios o personalidades importantes que han visitado a este país en los últimos 5 años han sido cubiertos por el Servicio de la Seguridad de la Presidencia de la República, con un altísimo nivel de profesionalidad y con un excelente reconocimiento por parte de todas las personas que han venido en cuanto al nivel de seguridad que se les ha brindado. Cada vez que viene un mandatario o que está por venir un mandatario extranjero a nuestro país, en general se manda una avanzada que uno de los aspectos que toca es el aspecto de seguridad. Y vuelvo a repetir, el aspecto de seguridad hoy en día en el mundo no está vinculado al tema de guardaespaldas, nada que ver. Los presidentes o los mandatarios que han tenido guardaespaldas, todos han tenido atentados y muchos de esos con éxito. En general, en aquellos lugares donde se aplican criterios de prevención, uno le resta la posibilidad de tener la iniciativa del enemigo de poder hacer alguna cosa. Ese criterio de trabajar sobre la prevención y de ir quitando la iniciativa al otro, ir generando ambientes seguros, porque el tema de la seguridad hay que verlo como un producto. La seguridad se genera, se produce. Hay que trabajar para tener ambientes seguros, lugares seguros de trabajo, lugares seguros donde desarrollar las actividades, lugares seguros para hacer los traslados, lugares seguros para hacer reuniones, en fin, lugares seguros para poder comer. Todas esas cosas son cosas que hoy en día el mundo le pide, y hoy en día el Uruguay está en condiciones de dar excelentes respuestas.
Así que usted dice que con la misma, hasta este periodo de gobierno, la custodia presidencial, con todas esas otras variantes que implica, no estaba al día. No estaba suficientemente profesionalizado y con los criterios que hoy en el mundo se utilizan. ¿De eso está hablando usted?
Estoy hablando de eso. Con el mayor respeto de las personas que han trabajado el tema de seguridad en gobiernos anteriores, yo puedo decir, y es mi opinión personal, que hoy en día la seguridad de la Presidencia de la República tiene un altísimo nivel de profesionalidad. Nos hemos preocupado de capacitar a la gente en muchísimos aspectos que antes no estaban siendo encarados. Y eso es lo que ha permitido de que, bueno, todos los mandatarios que han visitado Uruguay en los últimos años se han ido excelentemente o muy conformes. Y quizá lo que más nos haya preocupado haya sido la seguridad del presidente Bush, y un criterio que compartimos con el embajador de Estados Unidos en Uruguay, es cuando la visita del presidente Bush, es que la responsabilidad del Uruguay, la seguridad del presidente Bush. Y el Uruguay iba a poner todos los recursos necesarios para darle las condiciones de seguridad adecuadas. Y que ellos podían complementar aquellas cosas que nosotros realmente no teníamos. Trabajamos excelentemente bien, no fuimos avasallados para nada por la seguridad del presidente Bush, coordinamos excelentemente y realmente nos sentimos muy reconfortados porque recibimos felicitaciones de no solamente del presidente Bush, sino de los responsables de su seguridad y de otros mandatarios también.
Usted decía que se han manejado cifras equivocadas. ¿Qué cantidad de miembros tiene el Servicio de Seguridad Presidencial?
Y bueno, yo por razones de seguridad no se lo voy a decir. Pero, ¿qué debe hacer la seguridad de la presidencia? Por ejemplo, la seguridad de los edificios. Nosotros tenemos para custodiar el edificio José Artigas, la torre ejecutiva, la residencia Suárez, la casa del presidente de la República. Usted no se olvide que los funcionarios hacen o turnos de 8 horas o de 24 horas, que descansan, que se enferman, que hay que sustituirlos. No tenemos más gente que la que teníamos en otras oportunidades. Sí, estamos trabajando con muchísima más profesionalidad que antes.
Estamos en diálogo esta mañana en Perspectiva con el licenciado Jorge Vázquez, prosecretario de la Presidencia de la República desde el año 2005. futuro subsecretario y ministro del Interior en el gobierno electo que encabezará José Mujica. Licenciado Vázquez, el cargo de presidente de la Junta Nacional de Drogas y Prevención en el Lavado de Activos, que le corresponde al prosecretario de la Presidencia, usted lo ha ejercido de una forma particularmente activa, al punto de que pasó a ser algo similar al SAR de la lucha contra el narcotráfico que existe en otros gobiernos de otros países. ¿Cómo fue eso? ¿Por qué se dio ese cambio?
Bueno, no me dé el título de SAR de la lucha contra el narcotráfico porque me genera otro problema más. No, el cambio se dio fundamentalmente porque nos pareció que este es un trabajo que había que realizarlo en equipo, que tiene múltiples facetas y es de enorme complejidad, que había que encararlo no solamente desde el punto de vista nacional, sino había que encararlo también desde el punto de vista internacional. Porque nos pareció también que el tema de la prevención del lavado de activos, como estaba tipificado hasta ese momento en el Uruguay, que existía el CEPLA, que era el Centro de Capacitación y Prevención del Lavado de Activos, que después nosotros lo cambiamos por la Secretaría Nacional Antilavado, le dimos un rango mucho, mucho mayor y además lo llevamos a la magnitud que realmente debería tener. Ya no tenemos que trabajar en la prevención del lavado de activos, sino en el combate al lavado de activos. Porque si usted trabaja solamente en la parte de prevención, capacitando gente para que, bueno, para poner algunas dificultades a las personas que lavan o las organizaciones que lavan dinero, uno se queda medio corto en ese sentido. Y en realidad la Secretaría Nacional Antilavado es un organismo altísimamente especializado, que ha trabajado mucho con el Poder Judicial, que ha trabajado mucho con el Poder Legislativo, que tiene técnicos, tiene una estructura muy chica, la verdad, tiene una estructura muy chica, pero trabaja en forma coordinada con muchísimos técnicos y que ha llevado a que el Uruguay hoy en día tenga una legislación de primer nivel, realmente muy, muy, muy buena. Ha llevado a que hoy en día el Uruguay sea uno de los países mejor conceptualizados en cuanto al control del lavado de dinero. Quizás este es un tema poco conocido para el común denominador de la gente, pero en el mundo el tema del lavado de dinero está muy vinculado a la financiación del terrorismo, y en los países del primer mundo el tema terrorismo es un tema realmente importante. Como decíamos con algunas en algunas reuniones que teníamos a nivel internacional, Uruguay va a trabajar muy fuerte en este tema porque es un tema importante, no para hacer buena letra, no para quedar bien con los demás, pero somos conscientes de que en el Uruguay financiación del terrorismo nosotros no hemos detectado, pero si al Uruguay le va bien, a otros países le va a ir mejor, porque a nosotros no nos voltean Torres Gemelas, las Torres Gemelas se voltean en otro lado.
Usted lo mencionó ya, el gobierno ha exhibido logros importantes en esto de la lucha contra el narcotráfico y el lavado de activos. Ha habido varias incautaciones voluminosas de drogas, ha habido detención y procesamiento de miembros de organizaciones narcotraficantes, ha habido también arrestos y procesamientos de culpables de lavado de activos. ¿Cuál ha sido la clave de estos buenos resultados? ¿Ha estado la clave en el nuevo marco legal? ¿Ha estado en la introducción de nuevas tecnologías para vigilancia electrónica? ¿Ha estado en la formación de recursos humanos, en la renovación de los recursos humanos? ¿Dónde pone usted el foco?
Yo creo que ha estado en todas esas cosas que usted dice, pero además en la preocupación política por este tema. Esto, como usted dijo muy bien, fue declarado prioritario por este gobierno, y los organismos que están vinculados a este tema reconocen que son más eficientes porque, bueno, se le ha dado más tecnología, se le ha dado más personal, pero sobre todo porque se le ha dado mucho más respaldo político y la tranquilidad de que este gobierno nunca, o ningún miembro de este gobierno va a pedir nada por nadie. Aquello de que al que le toca, le toca. Que ningún teléfono se va a levantar para pedir que no se haga tal investigación o que se suspenda tal otra investigación. Eso es un mensaje fuerte y bien importante, sobre todo para la policía. Hemos encontrado.
¿Pero usted quiere decir que en gobiernos anteriores?
No.
Sí, había permeabilidad a ese tipo de pedidos?
Yo quiero decir que desde el primer día que yo asumí y tuve reuniones con miembros de la policía, le dije, nosotros tenemos una responsabilidad política, ustedes tienen la responsabilidad ejecutiva. Nosotros, este es un tema que para lo hemos declarado prioritario y vamos a trabajar intensamente. Ustedes díganos qué necesitan para tener buenos resultados y nosotros le vamos a exigir buenos resultados. En una reunión que tuve en el Ministerio del Interior, no me voy a olvidar, un oficial importante de la policía dijo, nos hemos encontrado, en esta oportunidad nos hemos encontrado políticos honestos con policías honestos. Y la combinación de políticos honestos con policías honestos y reconociéndole a la policía la profesionalidad que ellos tienen en estos temas es que hemos tenido muy buenos resultados. Pero además, la otra clave de tener buenos resultados ha sido, bueno, tener gente comprometida con este tema, tener gente que va para adelante, que se compromete en serio, que asume riesgo, que asume la responsabilidad del riesgo, pero además ese trabajo en equipo. El ir viendo paulatinamente cuáles han sido las dificultades que podíamos tener desde el punto de vista jurídico y trabajar con el Poder Judicial y trabajar con el Parlamento, e ir mejorando paulatinamente las leyes. Y no aquello de que, bueno, como no tenemos leyes no hacemos nada, como nos falta personal no podemos hacer, como no tenemos tecnología, tampoco, no. Muy bien, con lo que tenemos vamos a empezar a trabajar. Hagamos un plan de trabajo. Ese plan de trabajo nos va a decir cuáles son las dificultades que tenemos, qué es lo que nos falta. Vamos a ir cubriendo la necesidad de las cosas que nos faltan y vamos a tener mejores resultados. Pero tenemos que tener resultados, Y los resultados aparecieron. Y yo creo que fue el resultado de muchísimas cosas, ¿no? De trabajo en equipo, de compromiso político, de tener policías muy bien capacitados, honestos y muy preocupados por este tema.
¿Cuánto pesa la tecnología para intervención de llamadas telefónicas, para filtrar correo electrónico, mensajes de texto? Porque parece que ha sido una herramienta, un factor importante en todo esto, ¿no?
Pero usted dice muy bien, es una herramienta. Eso pesa, pero pesa mucho más la inteligencia de las personas, pesa mucho más el compromiso de las personas. Todo esto son elementos que ayudan a que la gente pueda hacer un trabajo de inteligencia, ¿no? Y eso creo que otra de las cosas que ha sido bien importante, que nos dio muy buenos resultados, fue el hecho de hacer trabajar en forma coordinada la represión al narcotráfico con el lavado de dinero. Se complementan las operaciones, la gente vinculada, los técnicos nuestros vinculados al tema del lavado de dinero, trabajan mucho sobre la información que se obtiene de los procedimientos de narcotráfico. Hoy en día se cruza información, hay mucha información que se ha sistematizado, hay equipos de trabajo de inteligencia que se han especializado en estos temas, así como se han especializado jueces y fiscales, uh-huh. Así como se ha capacitado a nuestra policía para poder tener una buena prueba, lo que nos ha permitido ser más eficientes en la detención y en el procesamiento de las personas vinculadas. Yo creo que fue un trabajo que se hizo en equipo, que, bueno, se le incorporó tecnología, se le incorporaron personas, pero acá lo más importante son los hombres.
Ahora, la buena noticia tiene su cara también de preocupación. Hay gente inquieta por el alcance de las escuchas telefónicas y la posibilidad de intervenir correo electrónico y celulares. Si se puede lograr las cosas que se han logrado, en algunos casos tan sonados, la pregunta que algunas personas se hacen es, ¿y no se estará usando esa tecnología más allá de sus casos para otro tipo de espionajes?
Bueno, esa realmente ha sido una preocupación nuestra, bien importante. Mire, hubieron algunas cosas que a nosotros nos preocuparon. Por ejemplo, el tema de los derechos humanos. Esto tiene que ver con derechos humanos. Y nosotros, a partir del año 2008, integramos la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas. Fuimos con Milton Romani y planteamos el tema de derechos humanos y narcotráfico. Nos dijeron, no, tema de derechos humanos, Ginebra. Acá, no. Tema de derechos humanos, acá también, porque le estamos dando a los narcotraficantes una serie de garantías desde el punto de vista jurídico, pero no le estamos dando a las personas que consumen el mismo tipo de garantía, porque en muchos lugares hay reticencia para poderlos atender. Trabajamos sobre el tema de los derechos humanos y por ahí logramos mejores niveles de atención. Hay todo un aspecto que tiene que ver con la prevención, tratamiento y reducción de daño, que es muy importante, porque no solamente hay que trabajar sobre los que venden drogas, sino hay que trabajar también sobre los que consumen. Si nosotros logramos reducir el consumo, vamos a lograr reducir y de este tema también se habla poco. También se habla poco de la financiación de este tipo de delito. Se habla mucho de las personas que consumen y que cometen delitos, que roban, rapiñan eso para después poder comprar pasta base, aunque no todos los que roban para drogarse, pero se habla poco de las personas que financian estas actividades y después salen con un discurso paralelo diciendo, qué inseguridad tenemos en el país, esto es espantoso, no se puede vivir, nos roban en la calle. Claro, pero ellos son los mismos que están, de alguna manera, financiando los delitos que se están... Con el tema de las escuchas, este es un proyecto, fue un proyecto de ley, ahora es una ley. Se discutió con el Poder Judicial, se discutió ampliamente en el Parlamento, y lo tenemos aprobado en el Parlamento. No se hace ninguna escucha que no sea autorizada por la justicia. Todo lo que llega al centro de escuchas es lo que la justicia autoriza. La escucha no se inicia desde los centros de escucha, sino que la escucha se inicia con una solicitud al juez, donde al juez hay que darle los motivos y hay que fundamentárselo muy bien. El juez autoriza la escucha. Eso va a las empresas, que son las que manejan las comunicaciones telefónicas en el país, y ellos derivan al centro de escucha solamente aquellos teléfonos que están autorizados por el juez. La totalidad de la escucha es analizada desde el punto de vista de la inteligencia, por supuesto, y la totalidad de la escucha va a la justicia, y el juez es el que decide qué cosa va a ir al expediente y qué cosa no va a ir al expediente, pero la totalidad de la escucha queda en poder del Poder Judicial. Así que, en ese sentido, nosotros le hemos dado a los ciudadanos la mayor garantía posible. Yo creo que hoy en día tenemos mucho más garantías que la que teníamos hace un tiempo atrás, porque en este momento este tema se ha discutido ampliamente en el Parlamento y tenemos un involucramiento del Poder Judicial, y además tenemos jueces y fiscales que se han especializado en estos temas, para los cuales también este tema es una preocupación y ellos se encargan de controlar muy bien qué es lo que se hace en este sentido.
En perspectiva.
Continuamos en perspectiva en entrevista con el licenciado Jorge Vázquez, prosecretario de la Presidencia de la República, presidente de la Junta Nacional de Drogas y Prevención en el Lavado de Activos, responsable del Sistema Nacional de Emergencia, responsable del Servicio de Seguridad Presidencial, futuro subsecretario y ministro del Interior en el gobierno electo que encabezará José Mujica. Licenciado Vázquez, en noviembre el semanario Búsqueda reveló que usted había obtenido un crédito de unos $130,000 de una línea especial subsidiada que existe a partir de un convenio entre el Banco Hipotecario y la Junta Nacional de Drogas y destinada a aquellos funcionarios involucrados en la lucha contra el narcotráfico. Según se supone en ese momento, el crédito era para adquirir una casa en Punta Gorda que le permitiría mejorar las condiciones de seguridad en las que usted vivía entonces. ¿Puede explicar este trámite?
Sí,